Desde El Nuevo Día, yo soy Marcos Billy Guzmán y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy llega su cuarto día el juicio contra Félix Verdejo. En breve repasamos lo que ha trascendido hasta ahora. Además, inician oficialmente los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador. Y el poeta David Santiago reflexiona sobre su trayectoria como declamador. Hoy es viernes 23 de junio. El juicio federal contra el exboxeador Félix Verdejo por el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz culmina hoy su primera semana. En los pasados días, la Fiscalía Federal ha sentado como testigos a la madre y hermana de la víctima, Keila Ortiz y Berelice Rodríguez, respectivamente, y quienes han develado información nueva en relación al caso. Valeria Torres Nieves está cubriendo el juicio desde el Tribunal Federal en Atorrey y se une a nosotros. Valeria, saludos.
Saludos, Marcos.
Hoy es el cuarto día del juicio. ¿Cuáles han sido las grandes revelaciones hasta el momento?
Pues estos primeros días del juicio han sido bastante reveladores en cuanto a los detalles de cómo se perpetró el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz. Durante los argumentos iniciales, la fiscal Ginette Collazo, que la representante del Ministerio Público que ha estado participando activamente en el juicio, resaltó que Félix Verdejo Sánchez era el autor intelectual del crimen y también añadió algunos detalles que no se desprendían de la denuncia del FBI que condujo al arresto de Verdejo Sánchez el pasado 2 de mayo de 2021. Algunos de estos detalles es que luego de que Verdejo y el coacusado Luis Cádiz Martínez lanzaron del puente Teodoro Moscoso el cuerpo amarrado de Keishla Rodríguez Ortiz, Cádiz Martínez le disparó a orden de Verdejo al cuerpo que estaba flotando en la laguna San José y según la fiscal, el exboxeador luego se lanzó al agua para halar el cuerpo de la joven hasta posicionarlo debajo del puente. Esto ha sido bien emocionante para la familia, particularmente para el padre de Keishla, que ha estado José Antonio Rodríguez, quien ha estado siguiendo el juicio desde el proceso de selección de jurado que tomó cerca de un día y medio de los trabajos. Y también durante estos primeros días ha sido bien emocionante, ¿verdad?, escuchar pues el testimonio de las diferentes personas que ha sentado la fiscalía en la silla de los testigos, entre estos los primeros dos que fueron de la madre y la hermana de Keishla, como bien mencionaste. Ambas resaltaron cómo vivieron desde el momento de la desaparición de la joven de 27 años hasta el eventual asesinato de Keishla. Estos testimonios pues han sido bien emocionantes y reveladores en cuanto a los detalles de cómo la familia pasa estos momentos de angustia y dolor. Durante el testimonio de Berelice, que es la hermana menor de Keishla, se hizo referencia a una llamada que tuvo Verdejo con el cuñado de Keishla, Junior Zavala, el 2 de mayo de 2021. Esto fue un día después de que se halló el cuerpo de la joven en la Laguna San José. Esta llamada que se presentó en la Sala 3 del Tribunal Federal de San Juan, el acusado reconoce que pasó por el puente Teodoro Moscoso, pero alegó que aunque habría quedado para encontrarse con la víctima durante la mañana del asesinato, pues no pudo llegar a verla porque ella tenía que ir a su trabajo. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, los testimonios presentados en el juicio han dicho, ¿verdad?, que la joven de 27 años no llegó esa mañana del 29 de abril de 2021 a su empleo como groomer en Carolina.
Son detalles que ciertamente estremecen. Fíjate, en la sala no hay cámaras y muchos se preguntan cómo ha lucido Verdejo durante el juicio hasta el momento y cómo ha reaccionado la familia. Claramente estás diciendo que ha sido estremecedor para ellos, ¿no? Pero ¿cómo han reaccionado al tenerlo a él en la sala?
Pues Verdejo, por su parte, se ha mostrado bastante sereno Durante el juicio no ha mostrado muchas expresiones, se mantiene siempre mirando hacia el frente, nunca se ha visto, ¿verdad? No lo he visto cabizbajo. Sin embargo, previo a que comiencen los trabajos, sí se la ha visto sonriendo, incluso compartiendo algunas risas con su abogada de defensa, Gabriela Cintrón. En cuanto a la familia de la víctima, sí se han visto afligidos escuchando lo que alegadamente le sucedió a su familiar, ¿verdad? Días en la hora, debo decir, antes de ser asesinada. Así que sí, el juicio lo han estado siguiendo todo el tiempo su padre, como mencioné, José Antonio Rodríguez, y su hermano Jonathan Román Ortiz. En cuanto a la madre y la hermana, pues no habían podido estar presentes hasta estos últimos días debido a que pues eran testigos y no se podían, como se le llama técnicamente, contaminar su testimonio. Pero cuando le ha tocado a ambas identificar a Verdejo durante el juicio, pues sí se ha visto en su mirada dolor y, ¿verdad?, por lo que sucedió.
Y el juicio contra Verdejo continuará hoy y se extenderá hasta la próxima semana. Puedes estar pendiente al Nuevo Día para la cobertura. Valeria, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Tras meses de preparativos, los Juegos Centroamericanos y del Caribe están pautados para comenzar hoy. El evento contará con una amplia participación boricua en diversas disciplinas deportivas. Sara del Valle está destacada en El Salvador y ahora nos acompaña. Sara, bienvenida.
Saludos, Marco Piris, y saludos a toda la audiencia de En Diario. Estamos aquí desde San Salvador, El Salvador.
Los Juegos Centroamericanos serán el primer torneo de varios en el próximo año. ¿En qué disciplinas Puerto Rico se podría destacar en estas próximas semanas?
Pues mira, aquí en los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023 llegó una delegación de sobre 400 atletas. En estos momentos estamos activos en tres disciplinas. Ya comenzó el evento de por equipos de tenis de mesa, donde está Adriana y Melanie Díaz, que ya, ¿verdad?, tienen experiencia en este escenario, y Briana Burgos y Alondra Rodríguez, que son como las novatas del grupo femenino. El equipo masculino son Brian Afanador y Daniel González, que son los veteranos también, y los debutantes Oscar Pindiel y Ana Naranjo, la masculina. Las chicas vienen a defender el oro, el equipo, ¿verdad?, viene a defender el oro que ganaron en Barranquilla 2018, que fue la edición anterior de esta justa regional. Y el equipo masculino viene a defender su medalla de plata, ya, ¿verdad?, o a tratar de subir a lo más alto del podio con el oro en esta justa. En los primeros partidos dominaron sus grupos, así que están, ¿verdad?, ya van a comenzar la lucha en cuartos de final. El viernes estarían entregando entonces las medallas de este evento por equipo. En voleibol de playa, que se mudó de la zona del Gimnasio Nacional a la Costa del Sol en el Pacífico porque la instalación no estaba terminada, están las duplas de Lanis Navas y María Pérez, femeninas, y la dupla masculina de Josué Rivera y Kevin Rodríguez. Hay muchas esperanzas con la dupla de Navas y Pérez, pues ellas hace 5 años, siendo unas adolescentes, quedaron cuartas. Y, ¿verdad?, 5 años, pues ha mejorado muchísimo su nivel, se han mantenido compitiendo y vienen de ganar varias etapas del torneo de la organización de la Federación Internacional de Voleibol. Para esta edición contamos con atletas como Yasmin Camacho Quinn, la velocista de velocidad, la ballista de velocidad y campeona en Tokio, y a decatleta Aiden Owens de Lerme, que también va a estar activo en esta edición.
La sede de estos Juegos cambió luego de que Panamá relegó como anfitrión original. ¿El Salvador logró renovar sus instalaciones de cara a la celebración de este torneo?
Pues mira, ellos están trabajando a todo vapor para tener esas instalaciones. Nosotros tuvimos una entrevista con el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía. Centro Caribe Sport es el ente que organiza los Juegos Centroamericanos. Y él, ¿verdad?, está satisfecho con lo que vio, dice que sí que van a cumplir, que las instalaciones van a estar, y que lo que faltaría en todo caso va a ser la cosa cosmética, qué sé yo, la chulería que siempre le ponen. Pero que si incluso nosotros llegamos a pasar por el estadio Jorge el Mágico González, que es el estadio donde se van a hacer varias, se va a hacer atletismo, halterofilia, lucha, tiro, y que van a ser el hogar de la inauguración y la clausura de los juegos. Y verdad, y uno de momento veía afuera y decía, wow, esta gente no lo van a tener listo, pero Mejía confía en que sí va a estar listo y que en todo caso lo que no, verdad, no estaría listo serían los detalles más ornamentales. Así que todo da a indicar que sí va a estar lista.
Escucharon a Sara del Valle desde El Salvador. Sara, mucho éxito en el evento.
Gracias y saludos a todos por allá en Puerto Rico.
Muertos son los que llevan muerte el alma, y aún viven todavía. La vida no es la vida que vivimos, la vida es el amor, es el recuerdo.
Escucharon al poeta y gestor cultural David Santiago durante uno de sus recitales en el que fue acompañado por compañeros músicos. Durante su carrera, Santiago se ha dedicado a la declamación, una disciplina que cada día se ve menos en la escena cultural puertorriqueña. Víctor Ramos Rosado habló con él sobre su trayectoria y ahora se integra al podcast. Víctor, un gusto tenerte con nosotros.
Saludos, un gusto para mí estar aquí como siempre, Marcos.
Háblanos sobre Santiago y esta forma de expresión. ¿Cómo comenzó su carrera y a qué se dedica actualmente?
Pues mira, la carrera de David Santiago fue un poco accidentada al principio. Él no fue, ¿verdad?, como un adepto natural a la poesía hasta que ya era un joven adolescente, en el que cuando su voz comenzó a desarrollarse, fue una maestra la primera persona que se dio cuenta de que podría explotar ese talento a través de la poesía y específicamente del arte de la declamación. Y es esta persona, esta maestra, quien lo motiva a intentar perseguirlo y lo lleva hasta una competencia en la que, aunque no gana porque se le olvida ese primer poema que le tocó memorizarse, pues nació como este interés por la poesía y de ahí pues entonces continuó declamando y continuó escribiendo poesía, participó de muchísimas competencias nacionales. Él cuenta en esta historia que llegó a ir a una competencia en la que no lo aceptaron para competir como tal, pero tuvo el atrevimiento de llegar hasta allí y mientras los jueces deliberaban, atreverse a amenizar al público con declamaciones de poemas que quería llevar. Y la reacción del público fue inmediata y, para sorpresa suya, se llevó un premio especial ese día que otorgaba el ICP como un talento creciente, ¿no? Desde entonces, pues, David Santiago se ha dedicado a trabajar con la cultura, ha trabajado muchísimo el tema también de la afrodescendencia, es un conocedor muy íntimo de la cultura africana puertorriqueña, es un experto, por ejemplo, en el tema de los vejigantes y su carrera ha sido muy, muy variada a través de su vida, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico, y logró tener una trayectoria fija como declamador. En un momento se le llamó el declamador nacional, porque participaba constantemente casi todos los años en eventos con el ICP y demás grandes escenarios culturales puertorriqueños, y en eso, a eso ha dedicado su vida esencialmente.
Y el arte de la declamación enfrenta un reto grande ahora, y es que poco a poco parece estar desapareciendo entre la juventud. ¿Qué te comentó Santiago sobre esto?
Pues mira, él lo que dice es que él entiende que es un problema de educación. Pues antes en las escuelas, a través de competencias como esta, pues se motivaba a los estudiantes a que participaran de este arte que es tan antiguo quizás como la existencia de la poesía misma. Y en Puerto Rico, pues históricamente los festivales de la lengua del Departamento de Educación, que son festivales que se hacen anualmente y se le dedican a figuras particulares de la literatura puertorriqueña, incluyen competencias de declamación, pero según Santiago, pues él entiende que eso ha ido perdiendo su auge y entiende que pues en la sociedad puertorriqueña también se ha perdido un poco del interés hacia la poesía, y su invitación ha sido a precisamente a que a través de su propio trabajo motivara a otras personas a que encuentren el amor en la poesía y que encuentren el amor en recitarla específicamente. Es importante destacar que el arte de la declamación no es simplemente leer un poema y leerlo en voz alta, ¿no? Todos los poemas necesariamente tienen que ser declamados con una intensidad particular. Hay otros que requieren un poco más de intimidad o sutileza. Y es encontrar ese balance dentro de los versos de un poema. Y su invitación ha sido esa, a que hace falta esa educación de poesía en Puerto Rico para que nuevas generaciones puedan encontrar el amor a la poesía.
El perfil escrito por Víctor puede ser accedido a través de elnuevodía.com o la descripción de este episodio. Víctor, gracias por la información.
Gracias a ti.
Sabrá que la vida es nada, es un instante nomás, y algunos vamos detrás para regir la jornada.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra subeditora de noticias, Rebeca Banucci, y a nuestro editor de deportes, Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Marcos Billy Guzmán, deseándoles un excelente fin de semana.